Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hay que ver qué buena temperatura que tenemos a estas horas, ¿eh? 22 grados a la 1 menos 10 y un martes 11 de febrero. Bienvenidos a la sintonía más cercana de COPE para la provincia de Alicante, en la Marina Alta, en la Vega Baja, en su interior, en nuestra costa, en la provincia. En fin, una subida de temperaturas que, bueno, se está fenomenal, pero que, bueno, pues también ha adelantado la aparición en nuestros montes y en las zonas verdes de la procesionaria. Esta oruga urticante que sube a los pinos más débiles, pues supone un peligro para nuestras mascotas sobre todo, pero también para nosotros, ¿eh? Y los niños, que son los más curiosos. La procesionaria ya ha hecho aparición en localidades como pueda ser, bueno, pues Benitatxell, El Campello, Alicante, en fin, un montón, ¿eh? Hoy hablaremos de ello, hablaremos con Inés Escandey, ella es dermatóloga, para saber qué cuidados tenemos que llevar a cabo. También hablaremos del branding. ¿Cuántas veces han podido escuchar ustedes esta palabra? El branding no es más que el proceso de definición y construcción de una marca mediante la gestión planificada de todos los procesos gráficos, comunicacionales y de posicionamiento que se llevan a cabo. ¿Hasta qué punto la marca o un logo es importante? ¿Y podemos declinarnos a comprar un producto por su marca o el logotipo? Hoy hablaremos con un experto, él es Ignacio López de Zamora, es socio de la consultora alicantina Small. Y muy atentos también si les gusta la cocina, porque una semana más les vamos a contar los talleres gastronómicos de Tescoma. Nos lo contará a partir de la 1 Tamara Córdoba, responsable de comunicación de Tescoma. Antes ya saben que les actualizamos la agenda de servicios, la información más cercana, los deportes. Un fuerte abrazo de Quique Sánchez, del control técnico, de quien les habla Denis Rodríguez. Lo primero es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología nos avanza que hoy tendremos intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas irán en ascenso, las máximas pocos cambios. Hoy alcanzaremos, por ejemplo, 22 grados de máxima en Alcoy, 20 en Denia, 23 en Elche, 24 en Orihuela y en Alicante una máxima de 21 y una mínima de 12 grados. Vamos hasta la sala de control de tráfico para conocer cómo se circula a estas horas por la ciudad de Alicante. Vicente Linares, buenos días.
Hola, Denis, muy buenos días. Pues a esta hora bastante bien, no tenemos incidencias importantes. Tan solo hay un tramo en la Gran Vía Sur con circulación lenta entre los cruces de la avenida Lorenzo Carbonell y la avenida de Orihuela. Tráfico intenso en ambos sentidos, de momento tampoco hay atascos. Y en el centro encontraremos circulación intensa en la avenida de Alfonso el Sabio.
Vicente, feliz día, hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana.
Son las 12:53 minutos. A estas horas les contamos que el exalcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, ha sido inhabilitado por el despido de la cuñada de Luis Barcala. Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Denis. A 9 años más de inhabilitación para cargo público ha condenado la audiencia al exalcalde socialista de Alicante, a Gabriel Echávarri, como decías, por el despido de la cuñada del actual primer edil, Luis Barcala, que era funcionaria interina en el ayuntamiento. La sentencia considera que Echávarri echó a esta trabajadora por venganza hacia Barcala, hacia el popular, que entonces era portavoz municipal del PP, y que además había llevado a Fiscalía la denuncia del fraccionamiento de contratos en el área de comercio, caso por el que el socialista también se ha sentado ya en el banquillo, siendo inhabilitado también por 12 años por un delito de prevaricación. No obstante, ambas sentencias no son firmes y pueden ser recurridas. Seguimos en asuntos municipales porque la oposición acusa de vuelta al pasado y de oscurantismo al bipartito ante su actitud de no facilitar ningún tipo de información que se le solicite. Hoy Compromís ha pedido amparo al síndic de Greuges para que les llegue el procedimiento porque se ha diseñado la nueva imagen de la Concejalía de Deportes. Al parecer ha sido el propio edil de Ciudadanos, junto a un amigo, quienes habrían diseñado este logo que ahora el ayuntamiento ha pagado y regularizado. Algo dudoso para la formación de izquierdas que insiste en la falta de transparencia y en las oscuras formas de actuar del bipartito. Y 5 personas de entre 33 y 58 años han resultado heridas de diversa consideración en un accidente entre 2 coches en la carretera comarcal 941 en el término municipal de Orihuela. Todos han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de Torrevieja.
Pues estas y más noticias con sus sonidos, como siempre. Te lo contamos a las 2:20. También lo pueden leer en cope.es/Alicante. Hasta entonces, Isabel. Y a las 13:25 ya saben que es la hora de los deportes. Sorprende la continuidad de Mir al frente del Hércules. Y es que ayer parecía que se iba a dar el paso, pero finalmente no fue así. Juan Francisco Millán, buenos días.
Hola, Denis, ¿qué tal? Buenos días. Se ha repetido la historia de hace dos semanas, cuando el Hércules perdía 1-3 en casa con el filial del Levante. Todo apuntaba a que iba a haber un cambio, un relevo en el banquillo, y finalmente Mir continuó. Ahora vuelve a salvarle Juan Carlos Ramírez, que es su principal valedor en el club. Sorprende también ver cómo el Hércules se afanaba en mandar un comunicado diciendo que Ramírez se apartaba del día a día del club, pero semana tras semana, cuando el Hércules pierde, el propio Ramírez, que se supone que se había apartado, el que salva la cabeza del entrenador. Cosas que no se entienden en el Hércules y cosas que resultan muy extrañas, ¿no? El domingo va a haber un ambiente crispado, seguro, en el Rico Pérez, en un partido muy importante ante el Llagostera, donde hay en juego gran parte de las opciones de permanencia. El Hércules, que necesita ganar sí o sí ese partido en casa, y las miradas van a girar mucho hacia el banquillo, hacia Vicente Mir, en el que no cree gran parte del vestuario y en el que no cree gran parte de la afición, y también hacia Juan Carlos Ramírez y Enrique Ortiz, que son los responsables de este circo en el que se está convirtiendo el Hércules desde hace bastantes meses. Así que luego hablaremos en la tertulia XXL con Alonso, con Gonzalo Blanes y con Pedro Rojas a las 3:25 de todo lo que está pasando en el Hércules, y alargaremos un poquito más con ese contenido extra para los usuarios de la web de COPE Alicante. Además, hoy es un día triste. Ha fallecido Sigfrido Sastre, miembro del cuerpo médico del Hércules durante muchos años, un tipo entrañable. Si te digo que fue aquel que propició que Chechu, con un dedo del pie roto, jugara un partido contra el Cádiz, hiciera un doblete, le preparó una férula para que pudiera jugar,
sí, señor,
cuando tenía el dedo del pie prácticamente roto. Bueno, pues ese señor nos dejaba ayer a la edad de 70 años. Hoy el herculanismo llora el fallecimiento de uno de los nuestros, una persona muy querida en el club, y el funeral será a las 5 de la tarde. Así que descanse en paz, Sigfrido Sastre. Una pérdida importante para todo el herculanismo.
Un corazón blanquiazul, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Que descanse en paz. Juanfran, te escuchamos a las 3:25, ¿eh?
Hasta ahora, Denis, que vaya bien.
Tulia XXL, por cierto, sí. no se lo pierdan. En cosa de segundos alcanzamos las 12:58. Ya saben que es una hora fantástica para escuchar estos buenos consejos.
Azulejos Levante. Gran exposición en el Polígono Canastel en San Vicente del Raspeig. Patrocina el programa Mediodía COPE Alicante.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Del martes 11 al viernes 14 de febrero, Semana de la Alubia en Restaurante Lorea. El sabor de la auténtica cocina vasca. Faves con almejas, verdinas con nécoras, alubias de Tolosa y fabada, con entrantes, segundo plato, postre y bebidas, 30 euros por persona. Restaurante Lorea. Estamos en Avenida Niza 4, Playa San Juan. Reservas al 965-16-19-92.
Esta es la mejor semana para cambiar los electrodomésticos.
Mega Hogar y Samsung Electrodomésticos ponen en marcha un plan Renove especial en toda la gama de electrodomésticos para el hogar.
Con un 25% de descuento en lavadoras, hornos, encimeras, lavavajillas, frigoríficos.
En toda la gama por plan Renove. Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
Y en megahogar.es.
Últimos días de rebajas en la mueblería. Últimos días y últimos precios en las rebajas de la mueblería. Estás avisado. Si necesitas muebles, si necesitas ahorrar, si necesitas facilidades de pago, ¿a qué esperas? Ven a los últimos días de rebajas en la mueblería. Últimos días, últimos precios.
La mueblería, en Avenida de Novelda 273, en Alicante.
Renueva tus ventanas ya con Ventanas Alicante. Aprovecha el plan Renove de la Generalitat con hasta 3.000 euros de subvención y facilidades de pago. Date prisa, no dejes perder tu subvención. Renueva tus ventanas y ahorra mucho en tu factura. Visita ventanasalicante.es.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La alerta sanitaria por el coronavirus amenaza al Mobile World Congress, la cita mundial más importante de móviles. Comienzan apenas 10 días en Barcelona y en las últimas horas ha seguido sumando bajas de grandes compañías tecnológicas. La dirección del Mobile estudia este viernes si suspenden la cita o no. Al margen de la decisión que se tome dentro de 3 días, hay una gran preocupación en el sector hotelero. Están registrando cancelaciones de reservas. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Con el alma en vilo, ese es el sentir de muchos ante los nubarrones del Mobile. Aunque se celebrara, se asume que será reducido. El teléfono hoy ya no suena para reservar hoteles y salones de restaurantes, sino para cancelar servicios, la palabra letal para el sector. El director del gremio, Roger Pallerols, confirma en COPE las anulaciones.
Conllevan anulaciones de reservas, seguro en el sector hotelero y confirmo en el sector de la hostelería. Es un golpe muy duro para el sector.
Según la organización, el Mobile produce un impacto para la ciudad de 475 millones de euros, pero a falta de la decisión final, ya se confirma que miles de congresistas no vendrán.
El viernes sabremos, por tanto, si el Congreso Mundial de Móviles sigue adelante o se cancela. En Madrid, esa misma semana del Mobile, se inaugura también la Feria de Arte Contemporáneo, Arco 2020. La han presentado hoy sus responsables y, lógicamente, esperaban la pregunta sobre la alerta del coronavirus. Hay una mesa redonda bajo el título Mapas Asiáticos, pero no está prevista la presencia de galeristas chinos. Maribel López es la directora de Arco.
Mapas Asiáticos es un programa dirigido por Menene Gras. Es uno de nuestros encuentros profesionales, una reunión privada y sí que se puede ver afectado. Pero no hay galerías asiáticas en la feria. Las nuevas galerías asiáticas, realmente compradores asiáticos en Arco, bueno, este año no hay. En otros años quizá, pero este año no hay.
Hay noticia al margen de estas posibles cancelaciones del Mobile, de la cómo va a afectar a la Feria de Arte Contemporáneo Arco. En la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, en Suiza, se reúnen desde hoy cerca de 300 expertos de todo el mundo. Son especialistas en virología, epidemiología y otras ramas de la ciencia que van a estudiar tratamientos y vacunas para el coronavirus de Wuhan. La reunión es a puerta cerrada. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta Ruiz?
Pues que Núñez Feijóo acaba de confirmar su candidatura para aspirar a revalidar como presidente de la Xunta de Galicia en esas elecciones del 5 de abril. Lo que intentaría Núñez Feijóo es conseguir su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Han pasado a disposición judicial la pareja acusada de tirar a su hija recién nacida al río Carrión en Usillos, en Valencia. La mujer de 23 años y el hombre de 29 han pasado la noche en el calabozo después de ofrecer diversas versiones contradictorias de lo que había sucedido. Fue el centro de salud el que dio la voz de alarma cuando la mujer acudió con claras evidencias de haber dado a luz y diciendo que no sabía dónde estaba el bebé. La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a 9 años de cárcel a un hombre de Santander que se hizo pasar por menor en la red social Twenty para captar a una joven a la que obligaba a mandarle fotografías y vídeos de contenido sexual. También le va a tener que indemnizar a esta chica con 40.000 euros. Y una sentencia de la Audiencia de Cáceres obliga a tener el carné de conducir para poder conducir un patinete eléctrico que supere una velocidad de 25 kilómetros hora. Esta sentencia es el resultado de una denuncia de un vecino en contra de otro pronunciamiento del juzgado de lo penal número 2 de Cáceres.
Y estamos pendientes de la operación del jugador del Barça, Dembélé, José Luis Corrochano.
El francés pasa por el quirófano en Finlandia por una rotura del tendón del bíceps femoral. Es importante por la salud del futbolista y para saber también si el Barcelona puede finalmente fichar un delantero en este periodo. Vamos a conocer más detalles de esta operación. Barcelona, Elena Condis.
A esta hora le están operando en Finlandia, en la ciudad de Turku, de su rotura en el tendón proximal del bíceps femoral derecho. La intervención la lleva a cabo el doctor Limpanen. Una vez termine, se dará el tiempo de baja de Dembélé desde el club. Nos dicen que será sobre primera hora de la tarde. El comunicado en el Barça creen que podrán acreditar que estará 5 meses de baja y por lo tanto que obtendrán el ok de la federación para fichar a un delantero.
Noticia en el Betis, el club acaba de emitir un comunicado a través de las redes sociales lamentando el lanzamiento de botellas en el partido del domingo contra el Barcelona. El club, además de colaborar con la policía, ha puesto a disposición de sus seguidores un correo electrónico para que identifiquen a los lanzadores.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas
Hoy tardes. En El Espejo nos contáis cómo afecta a la Iglesia el fenómeno creciente de las personas que viven solas y nos habláis de algunas iniciativas que se han puesto en marcha en la diócesis de Barcelona.
El número de personas mayores de 65 años que viven solas en Cataluña se ha incrementado un 10,8% en 4 años, llegando a las 334.000 en 2018, de las cuales 139.000 tienen más de 80 años. Estas circunstancias constituyen un desafío para la misión de la Iglesia, que en esta Jornada Mundial del Enfermo se plantea cómo acompañar en la soledad. Desde la Archidiócesis de Barcelona observan que este hecho empieza a plantear problemas muy serios en el día a día de algunas de estas personas. Por eso, el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud ha puesto en marcha un programa dirigido a los sacerdotes y a otros agentes de pastoral de las parroquias para darles las herramientas necesarias de actuación con personas mayores enfermas que viven solas. Ampliamos esta historia, ciertamente muy interesante y de actualidad, en un ratito, en el Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
La 1:06, bienvenidos a la sintonía de COPE Alicante. Hace poco, no sé si se acuerdan, fue la semana pasada, hablábamos aquí en Mediodía COPE sobre las fortalezas que tiene la provincia de Alicante. Un estudio que, por cierto, fue elaborado por INECA y donde se desprendía alguna que otra curiosidad, destacando pues la fortaleza del sector empresarial, ¿no?, repartido por las distintas comarcas que tiene nuestra provincia. Y seguramente ahora mismo son muchos los emprendedores que están trabajando para tomar el testigo o el relevo. Hay una palabra que estarán trabajando para poder posicionar, ¿no?, una marca, y es el branding. ¿La han escuchado alguna vez? ¿Hasta qué punto un logo, una marca es importante? ¿O qué dice de nosotros y nuestra empresa un logo o una marca? Alicante cuenta con una gran consultora llamada Small, que recientemente se ha unido a la Asociación Española de Branding, se llama eBrand, y han trabajado con grandes marcas en Madrid, Barcelona o Sevilla. Le pongo un ejemplo: Sacyr, Adidas, Iturre, El Ganso Sprinter, que es licitana, por cierto. Ignacio López de Zamora es socio de Small, es responsable de cliente y estrategia. Ignacio, buenos días.
Hola, muy buenos días, Denis.
Esto de branding, la verdad que nos gusta mucho poner palabras inglesas, ¿verdad?, a cosas que a lo mejor lo vamos a entender mucho mejor si las castellanizamos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Realmente nosotros somos muy de intentar buscar la palabra en español, ¿sí?, siempre.
¿El branding llevándolo al español qué sería, más o menos? Yo al principio del programa he dado una definición, pero muy larga, ¿no?
Bueno, al final no sé si lo podemos sintetizar en una única palabra, pero sí que es cierto que es un poco el proceso de creación y gestión de marca, ¿no? Es todo un proceso. De hecho, es una palabra muy polisémica y se usa de muchísimas formas y no siempre correctas, ¿no? Uh-huh. Pero entendámoslo de esta forma, de proceso de creación y gestión.
Oye, marca, logo, es lo mismo, hay diferencias. Quizás hay mucha gente que se confunda, ¿no?, cuando dice marca o logotipo.
Sí, un logotipo, una marca es mucho más que un logotipo. Realmente una marca es, bueno, hay muchas definiciones también y podríamos decir que es un conjunto de significados asociados a una oferta, un conjunto de ideas, ¿verdad?, que creamos y que el consumidor tiene, porque las marcas al final es lo que piensan los consumidores de ellas y no ni siquiera lo que piensa la empresa de sí misma, uh-huh, acerca de una oferta comercial, una empresa o un producto. Un logo es una síntesis gráfica que nos tiene que despertar todos esos significados, esas ideas, para conectar de forma positiva con nuestra empresa o con nuestro producto.
¿Toda marca tiene que tener un logo o no?
Buena pregunta. Un logo es una síntesis que nos ayuda perfectamente, nos tiene que ayudar perfectamente a contar lo que tenemos que contar. Hay grandes marcas con logos muy malos y hay logos muy buenos para marcas mediocres. Al final es una herramienta más que tiene la empresa de identidad para contar lo que tiene que contar.
Y cuando uno dice, ojo, hay empresas que tienen un logotipo que es un auténtico desastre. ¿Cómo sabe que es un desastre ese logotipo? Porque claro, uno lo crea y a lo mejor pues todos han dicho, oye, qué fenomenal. Esto es como el cuñadito manager, ¿no?, que hemos escuchado alguna vez, que a lo mejor, claro, no son expertos, ¿no? Pero ¿cómo sabe uno que un logotipo, que una marca es bueno y que, bueno, pues se asocia, ¿no?, al producto que va a lanzar o que ya tiene en el mercado?
Claro, bueno, pues realmente lo que nos movemos siempre en dos variables. Una variable estratégica, que nos dice ya no si me gusta o no me gusta, sino cuenta lo que tiene que contar, proyecta lo que tiene que contar. Es una síntesis de lo que tenemos que contar como empresa. Y después hay una variable más técnica, táctica de aplicación, que tiene que ver con la simplicidad, con la facilidad de reproducción, con una serie de criterios muy técnicos, que funcione bien en digital, que funcione bien en los soportes que la empresa se relaciona, para validar. Pero no podemos perder de vista las dos variables, uh-huh, la estratégica y la técnica.
¿Un cliente puede comprar o puede estar más influenciado por el logotipo de una marca o incluso por los colores, por la forma, al margen de lo que la marca pueda suponer o pueda transmitir?
Sí, sin duda. Bueno, hay una psicología del color, por ejemplo, ¿no? Pero al final los códigos cromáticos, los tipográficos, los gráficos son herramientas que nos ayudan a la función principal de las marcas, que es ayudarnos a elegir. Una marca tiene que ayudarnos a elegir en un lineal de productos, muchas veces que no tienen diferencias reales, tangibles, racionales. Uh-huh. Muchas veces necesitamos proyectar otro tipo de beneficios emocionales que hagan sentir a la persona que es partícipe de determinado grupo o que se sienta de determinada forma. O que, bueno, simplemente hablen de ella, porque las marcas hablan mucho de las personas que las compran. O sea, una marca, hay autores que hablan de que las marcas, con nuestro consumo, estamos hablando de nosotros mismos. De que yo compro esta marca porque los valores que representa esta marca están alineados con mis valores, ¿no? Y al final, de alguna forma, somos lo que consumimos, mm-hmm, aunque suena un poquito esto un poco mercantilista, pero de alguna forma está hablando de nosotros, nuestro consumo. Y las marcas, que no los logos, como hablábamos antes, ¿verdad?, hablan mucho de nosotros.
Fíjate, muchas veces en esas ocasiones no nos damos cuenta de que sí que estamos influenciados por esa parte, ¿no? No sé si compramos por la razón o por la emoción en este caso, ¿no?
Bueno, al final una marca proyecta una serie de atributos racionales que siempre tienen que estar, ¿eh? Al final, hoy en el 2020 es difícil que una marca fuerte, una marca sólida, esté construida por un mal producto. Es difícil porque tenemos muchas alternativas y tenemos capacidad también para decirlo y denunciarlo. Entonces hay una componente racional en nuestra toma de decisiones que tiene que ver con analizar qué alternativas tenemos, pero después hay una componente emocional que es la que toma la decisión, ¿no? Entonces, al final, las marcas tienen que gestionar esas dos variables, la variable más racional y la variable más emocional, porque las que conectan realmente con las personas y a largo plazo son las emocionales.
¿Sí? ¿Hay diferentes tipos de marca o no?
Sí. En la gestión de marca trabajamos con muchos tipos. Realmente hay marcas corporativas, que son marcas de empresa, hay marcas de producto o master brand, que tienen que ver con, bueno, pues las marcas que normalmente dan nombre a una, o lideran, perdón, una categoría de producto. Pero hay marcas componente también, ¿no? Una marca de un ingrediente o una marca de un componente. Estamos, bueno, a lo mejor ahora te suena raro, pero a lo mejor está, si te digo Intel, Inside, uh-huh, o Bifidus Activo, son marcas componente al final que nominan, y al nominar dan valor, valorizan un componente o un ingrediente de una oferta, de un producto, perdón. Hay marcas territorio, ¿eh? Al final las marcas, las comunidades autónomas, las provincias, las ciudades están gestionándose, se han dado cuenta que es muy importante gestionar esas percepciones que los ciudadanos y los mercados tienen hacia ella y empiezan a adherirse a la gestión de la marca, no solo de los activos tangibles, sino de los los intangibles.
Como puede ser un Costa Blanca, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no? A nivel,
exacto,
turístico, todo, que engloba muchísimo,
eso,
¿no?
Es. Y la eficacia al proyectar nuestras fortalezas y lo que nos hace diferentes es, sin duda, una clave para el éxito, para el éxito de que al final se basa en que nos elijan como destino, uh-huh, ¿no? Y si proyectamos esos tangibles, que los tenemos, ¿verdad?, y que hay que optimizarlos, pero también generamos esos intangibles, pues tenemos mucha más posibilidad de que nos elijan, que al final es el fin último de una marca.
Somos conscientes de la importancia que es la marca, un logotipo. Lo digo por aquellas pymes, empresas, emprendedores, que muchas veces tenemos la idea, estamos pensando en el modelo de negocio, si es escalable, si no. Y no sé si nos olvidamos o no de esa marca o de ese logotipo.
Muy bien. Bueno, pues realmente esa es una preocupación muy importante y es la primera que tiene que tener en el modelo de negocio, en encontrar tu público, tu target y encontrar tu buyer persona y la propuesta de valor, ¿vale? Y eso es la primera preocupación que hay que tener. Pero sí que es cierto que la marca, y no de verdad que ahora no hablo del logotipo, que es bueno que podíamos dejarlo si quieres para un segundo estadio, pero sí que es cierto que la eficacia o una parte muy importante del éxito de esa startup, y trabajamos con algunas, se basa en proyectar eficazmente cuál es tu propuesta de valor y definir muy claramente quién es tu mercado y quién es tu consumidor y quién es tu competencia, ¿no? Y todo eso es un proceso de branding habitual donde estudiamos a la empresa, pero estudiamos al cliente y a la competencia. Uh-huh. Al final, una propuesta de valor tiene que tener estas tres patitas en danza, porque si no, bueno, pues probablemente
no se puede continuar en general.
Exacto.
Que es la siguiente pregunta que le voy a hacer yo, ¿sabe? Porque claro, ya conocemos el modelo de negocio, conocemos cuál es nuestro target o nuestro público, pero ¿cómo se crea una marca fuerte?
Muy bien. Bueno, pues nosotros decimos siempre que hay que empezar por la base, por los pilares, ¿no? Para nosotros es muy importante definir un propósito de marca. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Más allá incluso de la actividad económica, ¿no? ¿Cuál va a ser tu legado? Es una definición un poquito quizá ideológica, pero muy importante, porque los productos en el camino pueden variar, pero la esencia de para qué estás aquí es firme, ¿no? Entonces desarrollamos ese propósito, desarrollamos esos principios, esos valores, esa personalidad, ¿verdad? Esa base y esa, sobre todo, esa promesa de marca y posicionamiento que te va a ubicar en el mercado y te va a decir qué haces, para quién lo haces y por qué lo haces diferente. Y a partir de ahí, bueno, pues creamos una identidad, se crea una identidad que ayude a proyectar eficazmente todo eso. Y es muy importante, bueno, pues crear, hay otras patitas muy importantes de la gestión del branding, como crear historias alrededor de la marca, crear no inventar, que seguro que hay una historia, todas las marcas tienen una historia detrás. Cada vez es más importante trabajar en innovación, porque aunque es muy importante la coexistencia en el tiempo, es muy importante sorprender al consumidor, para que no se nos aburra, y cada vez, sin duda, cada vez las marcas se hacen más con lo que la empresa hace que con lo que la empresa dice. Uh-huh. Entonces necesitamos crear y diseñar una experiencia de cliente que a partir de la experiencia de producto y de marca y de servicio genere valor y por lo tanto fidelidad.
¿Cuándo? No sé si hay algo estipulado, pero ¿cuándo hay que hacer un restyling de un logotipo? ¿Cuándo uno dice, esto hay que cambiarlo? O a lo mejor no, a lo mejor hay que dejarlo y dejarlo en esa esencia. Antes se llamaba antiguo o ahora se llama vintage. Eso suena mucho mejor, ¿no? Pero un logotipo, ¿cuándo llega el momento de cambiarlo, de modernizarlo?
Muy bien. No hay una fecha de caducidad, ¿no? Nosotros siempre decimos que tu mercado o el mercado del cliente tiene menos interacciones con la marca o con la marca gráfica, ¿no? Con el logotipo, como bien lo dices, que la misma empresa. Y hay una tendencia a aburrirse y dicen, no, que el mercado no te ve tanto como tú, aguanta. Pero sí que es cierto que sobre todo lo importante ya no es una cuestión temporal, sino una cuestión de, oye, tu mercado ha variado, tu discurso ha variado, ha cambiado tu posicionamiento, probablemente haya que ajustar para ajustar al nuevo posicionamiento o haya que hacer algún cambio porque, bueno, hay un movimiento, un hito corporativo, una fusión, una adquisición, o has cambiado de target o quieres un objetivo. Al final lo que decimos siempre es que ese cambio o esa evolución gráfica o verbal incluso venga motivada por un motivo estratégico y real, no porque me he cansado.
Es curioso que ustedes se llaman Small, pero trabajan con grandes empresas.
Sí, bueno, esto viene de nuestro origen. Sí, bueno, la realidad es así y esperemos que sea así siempre. Es un tema de actitud, ¿eh? No solo es un nombre, sino es una actitud de estar muy cerquita, de estar desde la humildad, pero desde la gana de estar siempre junto al cliente, con una actitud de igual a igual, de entender, con mucha vocación de servicio. Y esto, el Small, nos va muy bien para demostrar esto.
Oye, marcas, logotipos. Yo creo que una de las fortalezas que tiene la provincia de Alicante es el sector empresarial. Y bueno, no siempre hay que fijarse en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales para encontrar grandes consultores o grandes empresas, grandes ideas, sino que también aquí en la provincia de Alicante podemos sacar pecho de ello. Ignacio López de Zamora, gracias por contar con nosotros y estar aquí en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, 1:19. Te contamos más cosas aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
De una tabla nos hicimos un refugio tan perfecto.
Oye, hay más temas de interés que queremos contarte en este Mediodía COPE. Es la aparición de la procesionaria en los pinos de la provincia de Alicante, que ha obligado ya a varios ayuntamientos a tomar medidas. Su aparición suele ser más habitual cuando llega la primavera, pero la subida de temperaturas ha acelerado su aparición en nuestros montes. Las larvas bajan al suelo y migran buscando una zona donde convertirse en crisálidas. Durante la migración, pues se desplazan en procesión, un mecanismo curioso, pero es un mecanismo de autodefensa contra las aves. Las larvas cubiertas de esos pelillos son un peligro para nuestras mascotas, los perros, que en ocasiones pues las olfatean, las pisan incluso, las pueden lamer. También el contacto de estos pelos que se clavan y liberan una toxina pues puede causar problemas en nuestra piel. Y queremos hablar con la dermatóloga de la Clínica Vista Hermosa de Alicante y el Hospital de Elda. Ella es Inés Escandey. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Que un año más y con estos cambios de temperatura que se adelantan, pues es un problema que viene siendo habitual ya en los pinos de nuestros montes, de nuestros parques. Hablamos de la procesionaria. ¿Cómo nos afecta si entramos en contacto con ella?
Bueno, pues la procesionaria puede afectar de dos maneras. Una, si entramos en contacto directo, si tocásemos, que normalmente esto es más frecuente en los niños o en las mascotas, que toquen directamente alguno de esas orugas que van por el suelo, o por el aire, porque estos pelillos que has comentado sí que se liberan, están en el dorso de las orugas y se liberan ante cualquier agresión que se pueda ocasionar hacia las orugas. Entonces se transportan por el aire, sobre todo si hay días de viento, pueden llegar muy lejos y también pueden afectar a la piel. Entonces son esas dos maneras, o tocándolo o exponiéndonos a un ambiente en el que haya pelos en el aire.
Ajá. ¿Y qué síntomas son? ¿Tenemos algún enrojecimiento de la piel? ¿Nos puede causar algún tipo de alergia? Porque claro, si no hemos tenido contacto, pero a través del viento pues han sido trasladados esos pelillos, podemos entrar en contacto con ello, pues ¿cuáles son los síntomas que podemos padecer?
Pues lo más frecuente son dermatitis irritativas. No hace falta haber tenido contacto previo con ellas. Estos pelos siempre son irritantes. Son como unos pelos muy pequeñitos que tienen una forma de arpón. Entonces se clavan en la piel o en las mucosas a cualquier individuo, sea un adulto, un niño, una mascota. Entonces eso produce una reacción irritativa. Se libera histamina, se pone roja la piel, pica, escuece. Eso pasa en todas las personas. La alergia es menos frecuente, para eso sí que habría que haber estado expuesto varias veces. Ajá. Y podrían ocurrir reacciones más severas, aunque es muy infrecuente. Lo normal es que sea al tocar o al contactar con el aire cargado de esos pelitos que se nos claven, puede ser en la piel o incluso en los ojos, que también suelen dar muchos problemas, incluso en las mucosas, y que produzcan ese picor que dura días.
Uh-huh. Oye, en el caso de que, bueno, pues hayamos tenido contacto precisamente con esta procesionaria, ¿qué primeros auxilios podemos realizar?
Pues, a ver, lo ideal es no llegar a tener contacto. Es decir, si sabemos que hay una zona que está infestada, que tiene mucha procesionaria, pues lo ideal sería no dar un paseo un día de viento por esa zona, tener cuidado. Tampoco, por ejemplo, si los vemos cerca, barrer, porque al final con ese tipo de movimientos se liberan todos los pelillos al aire y es cuando podemos tener problemas. Entonces, intentar evitar la exposición. Una vez que ya hemos contactado con ellos, bueno, pues rascar va a agravar esa dermatitis, porque al final lo que hacemos es clavar un poco más los pelos. Lo ideal sería no tocar la zona donde tengamos el picor, que normalmente son las zonas expuestas, pues la cara, los brazos, las manos, y En todo caso, si el picor es muy intenso, pues acudir a algún sitio para que pues, se puede tratar con antihistamínicos o con corticoides tópicos.
Uh-huh. Y sobre todo, pues si ven en alguno de los parques, ven alguna de esas bolsas que están colgando en los pinos, suelen atacar los pinos más débiles, bueno, pues llamen al ayuntamiento de su localidad para que tomen medidas al respecto. Inés Escandail, dermatóloga del Hospital de Elda y la Clínica Vistahermosa. Gracias por los consejos.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Venga, 1:25. Si te gusta la cocina, si quieres aprender un poquito más, no te pierdas los talleres de Tescoma. Tamara Córdoba, su responsable de comunicación. Tamara, buenos días.
Hola, Denis, buenos días.
Que está a la vuelta de la esquina ya y el día de los enamorados.
Ya está llegando.
Está ahí. Además, el propio viernes, el mismo día de los enamorados, que vais a llevar a cabo un taller especial San Valentín.
Así es, este viernes a las 6:30, que estará Cristina del blog Bizcochando en nuestra tienda de la calle Pintor Lorenzo, Casanova número 3, y bueno, pues nos va a enseñar a preparar un delicioso pastel de limón y almendras. Con un motivo muy especial que es San Valentín, así que hay que estar muy pendientes de la forma de ese pastel. Pero además es un pastel sin gluten, con lo cual, para todas aquellas personas que quieran eliminar el gluten de su alimentación o aquellas personas que no pueden tomar gluten porque son intolerantes, es un taller genial. Así que bueno, yo os animo a que vengáis, que lo vais a pasar súper bien y sobre todo para sorprender a los vuestros.
Sí, además irán en pareja, que es el viernes 14, ¿no? Pues
claro que sí, que aprovechen de hacer algo.
Claro, 6:30 y luego ya, pues, oye, que nos vamos a cenar. Semana que viene, jueves 27 de febrero, nuevo taller, ¿esto cómo se pronuncia? ¿Pasta shows?
Yo le digo pasta shows.
¿Ah?
Seguramente si vamos a francés se pronunciará de otra forma, pero...
Que nos perdonen los franceses, ¿eh? ¿Pero qué es exactamente? Sí, ¿cómo es este taller?
Bueno, entonces este taller lo va a realizar Antonio Moya, será a las 6:30 el jueves 27 de febrero. Y bueno, al final la pasta shows es la masa de los profiteroles, que ya sabes que están riquísimos y que es una receta tradicional. Entonces, bueno, pues Antonio Moya nos va a explicar cómo preparar esta pasta y cómo hacer luego pues los profiteroles o bien rellenos de nata, de chocolate, de crema, con cobertura. Él nos va a enseñar diferentes formas para poder preparar esta receta que bueno, pues de postre como comida, o sea, para las comidas o para las cenas va muy bien. Incluso para mí, a tarde tomarte un profiterol con tu café o con un té también está muy bien. Así que os animo a que vengáis, a que disfrutéis de una tarde de repostería en Tescoma y que bueno, por tan solo 8 euros, de los cuales 5 van incluidos en un vale de descuento, que luego podéis canjear en tienda por cualquier utensilio de la marca, que oye, que me apetece comprarme una sartén, me apetece comprar un molde para San Valentín con forma de corazón.
Uh-huh.
Sabéis que ahí lo podéis encontrar.
Bueno, pues ya lo sabes, 14 de febrero, taller de Tescoma, también el 27 de febrero, las inscripciones hay que hacerlas in situ en Pintor Lorenzo Casanova 3, en la propia tienda de Alicante. Tamara Córdoba, un fuerte abrazo y feliz semana.
Otro para vosotros.
Yo no sé la gente que habrá venido esta mañana a recoger la invitación de nuestro próximo preestreno. Es una comedia española fantástica, se llama Hasta que la boda nos separe. Será este jueves 13 de febrero, fíjate, un día previo al Día de los Enamorados. Una peli de director Dani de la Orden, donde participan Belén Cuesta, Alex García, Silvia Alonso, donde está Leo Harlem o Marian Hernández. Una fantástica comedia española que queremos invitarte en los cines Odeón de Alicante, en el centro comercial Outlet Store de San Vicente del Raspeig. El preestreno, como te digo, va a ser este jueves a las 8:30 de la tarde, y las invitaciones las puedes conseguir ya en horario de oficina en la emisora de Copia Alicante, en Rambla 45, en Tresuelo. Date prisa porque quedan pocas y el aforo es limitado. Así que si te quieres venir a pasar un buen ratito el jueves, pásate por la radio y coge tu invitación. Nos marchamos, señores, en cosa de segundos, que alcanzamos la 1:30. Se quedan en buena sintonía. Recuerden que la información local llega a las 2:20, los deportes a las 3:25, hoy con Tertulia XXL, y que pueden también leer la información más cercana en www.cope.es/alicante. Por nuestra parte, mañana, si les apetece, una nueva cita será a la 1:50. Que pasen un feliz miércoles. Estamos martes, Quique, estamos martes, mañana miércoles. Feliz día, adiós, adiós.